Ya, somos más.
Somos más. Somos más.
46 minutos nos separan de las 6 de la mañana y decíamos al inicio del programa que uno de los temas que hoy nos iba a acompañar estaba vinculado con una investigación que realizó una bióloga de San Antonio Oeste que pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, Girly Mendoza, que descubrió datos alarmantes porque dos especies de peces ubicados en la Bahía San Antonio, en la ría de la Bahía San Antonio, pejerreyes y róbalos, que además forman parte de especies que se consumen a nivel comercial y que también se extraen a través de pesca costera y habitualmente también son consumidos por tanto por vecinos como turistas, tenían en su contenido estomacal microplásticos. Y esto habla de una importante contaminación que también, debido justamente a que pertenecen a especies que habitualmente se consumen, podría difundirse a través de ellos a los seres humanos. Se encontró en el contenido del estómago que habitualmente se descarta cuando estos peces se capturan y se preparan para el consumo, pero el próximo paso es ver si en las fibras de estos animales también existe esta contaminación, algo que sería muy probable. Pero para hablar acerca del tema y de los alcances que tiene, ya estamos en comunicación con quien realizó justamente este estudio, con la bióloga Girly Mendoza. Girly, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Girly, contanos, ¿qué alcances tiene esto? Porque por lo pronto parece un dato alarmante. ¿Cómo funciona la contaminación por microplásticos? ¿Qué es primero la contaminación por microplásticos?
Bueno, como yo había mencionado en algún momento, hay dos tipos de microplásticos. Están los microplásticos primarios, que esos provienen de los productos cosméticos, productos de limpieza, los geles, que vienen con esas pequeñas pelotitas, bueno, todo eso ya es microplástico primario. O tenemos el microplástico secundario, que es el que proviene ya de lo macro, de lo que nosotros vemos a simple vista. Botellas, bolsas, restos de redes, restos de envoltorios, cajones, todo lo que podemos ver en la costa que sea basura plástica. Eso por acción del viento, el sol y el oleaje se fracciona a lo largo de un tiempo en partículas pequeñas que vendrían a ser los microplásticos secundarios. Ahora bien, cuando estos microplásticos se incorporan dentro de la cadena trófica marina, ahí viene el problema. Son filtrados, ¿sí?, por los primeros eslabones de la cadena trófica, en este caso es el plancton.
La cadena trófica sería como la cadena de alimentación, digamos. Que
claro, como la cadena trófica que existe en la Tierra, sí, que empiezan desde los que realizan fotosíntesis, después los consumidores primarios y así el resto. Bueno, en el mar es lo mismo. Tenemos los que generan la fotosíntesis, o sea, la vegetación, que ahí entran lo que es macroalgas y microalgas, a la vez a microalgas el fitoplancton. Entonces, este fitoplancton es el alimento del zooplancton, que es el consumidor primario dentro del mar. Estos organismos filtran, es decir, que pueden estar filtrando estos microplásticos. A su vez, el zooplancton es el principal alimento de ballenas y es el principal alimento de peces. Entonces, estos peces ingieren este microplástico, pueden ingerir microplásticos que ya tenía acumulado el zooplancton y a la vez, cuando se alimentan del zooplancton, ingerir lo que está disponible en el agua, que se llama bioacumulaciones. Y así sucesivamente. Después vienen las aves, los mamíferos marinos.
Claro, y se difunde cada vez más la contaminación. Claro. ¿Y esto cómo puede afectar a los seres humanos? ¿Hay estudios realizados de la afectación que estos plásticos podrían tener en las personas?
Sí, como ya he mencionado, tanto estudios de microplásticos en fauna como estudios en salud humana son recientes, 3-4 años como mucho, y lo que se ha determinado en la salud humana que sí genera problemas gastrointestinales, problemas en la reproducción, problemas en crecimiento, desarrollo de lo que es el embrión en las embarazadas, y no solamente el ser humano lo estaría incorporando a partir de comer pescado o algún producto de mar, sino también a partir del aire. Si el microplástico se encuentra ya en el aire, por lo que también se ha encontrado en estudios microplásticos en sangre.
Algo alarmante. Bueno, hasta ahora en el estudio que realizaste, estos microplásticos aparecieron en los intestinos de estas dos especies que analizaste, los pejerreyes y los róbalos, pero se pretende hacer también un estudio sobre las fibras, ¿no? Que es en definitiva lo que uno consume cuando come este tipo de peces.
Claro, es un estudio que queda pendiente porque para eso se necesitan muchos materiales químicos y elementos de laboratorio que por ahí no se requieren, no se tienen cantidad en los lugares, en los laboratorios, entonces se requiere sí o sí un ingreso económico, un apoyo en ese sentido para poder continuar con esos estudios sí o sí, porque todo lo que es químico y material de laboratorio es muy caro.
Igualmente, vos también habías señalado, incluso en el trabajo, que ya la presencia de microplásticos en el contenido estomacal de estos peces, bueno, era un indicador muy probable de que existiera también en las fibras, ¿no?
Sí, es muy probable, es lo más probable que también se encuentren. Incluso como yo mencioné, si bien el estudio está en un periodo de 2017 a 2019, para el segundo paper, que fue el de Róbalo, yo tuve que observar muestras actuales, porque me pedían los revisores, ¿sí?, de la revista para poder publicarlo, y vi contenido intestinal de Róbalo de este año y también encontré.
Bien, que incluso en el estudio que realizas también hay un detalle que es importante, porque sobre todo con una especie, con los pejerreyes, los juveniles, los más chiquititos de los pejerreyes, es lo que la gente captura y comúnmente tal vez vincula con cornalitos, que tienen una cocción donde prácticamente se consume todo el pez.
Claro, bueno, las muestras en sí surgieron de un proyecto, como había mencionado, de estudiantes de la licenciatura en Biología Marina, coordinados por Víctor Fernández, cuyo objetivo era determinar qué pescamos cuando pescamos cornalitos. Por eso también las muestras se tomaron con red, en pozas de marea, en marea baja, porque también estaba la teoría de que los peces chicos y los peces juveniles utilizan las pozas de marea cuando baja para protegerse de sus predadores. Y llegaron a la conclusión que sí, que la especie cornalito, si bien está dentro del mismo grupo de los pejerreyes, la especie cornalito era mínimo lo que se encontraba, lo que más se encontraba eran juveniles de pejerrey. Puede ser que en un tiempo atrás haya existido, sí, el cornalito como especie abundante, pero en este último tiempo no.
Bien, y para todo lo que tiene que ver con lo comercial también es preocupante, ¿no? Porque que este microplástico esté disponible produce serios problemas en los peces, ¿no?
Sí, bueno, hablando de fauna en general, el microplástico, ingerir para los animales microplásticos, implica que puede generar un bloqueo del tubo digestivo, entonces el animal no se alimenta, muere de hambre, implica que las toxinas que tiene el plástico más las toxinas que absorbe cuando está en la playa, cuando está en el mar, afectan las hormonas de crecimiento del animal, es decir, no puede que el animal no crezca lo suficiente, que no llegue a la talla reproductiva, es decir, que no pueda asegurar un stock para el futuro, y claramente afectar de esta forma a la actividad pesquera también.
Bien. Bueno, uno de los datos que alarma y que pone también la mirada sobre este tipo de contaminación, que es la contaminación sobre la que a nivel mundial se está poniendo el foco para los próximos años, es que no hay forma de remediar la presencia de microplásticos cuando llegan por caso al mar.
No, sacarlo del mar ya prácticamente es imposible, incluso todo lo que es crustáceos tienen un estómago que tritura muchísimo más la comida. Entonces, ingieren microplástico y liberan nanoplástico, que es aún más pequeño y más imposible sacarlo. Sí, lo que se puede hacer es tomar medidas para evitar que esto siga aumentando. La educación ambiental en las escuelas, en en quienes trabajan con la pesca, sí, por el tema de los residuos pesqueros. En Ecuador, por ejemplo, llevan a bordo buzos que cuando el pescador pierde o se le engancha alguna red, por supuesto que se da cuenta, entonces el buzo automáticamente baja a recolectar esa red para que con el tiempo no se fraccione en microplásticos. Y además, una red dentro del mar es una trampa fantasma, que hay un montón de imágenes que muestran la cantidad de animales que quedan atrapados en esas redes. Esa es una medida que está muy buena, pero bueno, como digo, en otros países. Creo que acá la clave es la educación ambiental, la eliminación de los basurales a cielo abierto que estén en cercanía a la costa, porque quiera o no, el viento va a llevar toda la basura a la costa. Así que creo que eso sería lo principal.
Bien, que de hecho, Girly, por la investigación que realizaste, la mayor cantidad, al menos hasta de lo que determinó el estudio hasta ahora, del contenido estomacal de microplástico en los peces provenía de los desechos pesqueros, ¿no? En San Antonio.
Sí, lo que más predominó fueron las fibras plásticas sobre los fragmentos plásticos. Entonces, estas fibras y fragmentos viajaron a España para que lo determinen químicamente si coincidía con el material utilizado para las redes y los cabos pesqueros. Y bueno, coincidió incluso, bueno, la coloración ya que presentaban las hebras plásticas eran los colores típicos de las redes de pesca.
Bien, bueno, algo realmente para tener en cuenta y datos alarmantes. Por último, del estudio también surge un dato que quisiera que comparta ya para cerrar, porque estamos cerquita de la tanda. Las dos variedades de peces que elegiste tienen comportamientos distintos y esto permite de alguna forma al encontrar plástico en el estómago de ambas, en el contenido estomacal, determinar los alcances que tiene la contaminación en la ría de San Antonio, ¿no?
Sí, las dos especies, pejerrey y róbalo, tienen hábito alimenticio diferente. El pejerrey se alimenta más de superficie y el róbalo más del fondo, digamos. Entonces esto significa que al encontrar microplásticos en ambas especies es que los microplásticos son de diferente peso, diferente densidad. Los que se alimentan los pejerreyes son de densidad más baja, peso más bajo que la densidad del mar, por ende flotan, y los de róbalo son más pesados y se hunden. Entonces estamos hablando de diferentes tipos de plástico. Y que sí, la verdad que es complicado porque lo que da a entender es que el plástico está presente directamente en toda la columna de agua.
Bien, bueno, y que el agua que está en la ría de San Antonio llega desde el Golfo, así que
claro, desde el
una
Golfo.
vez que se pueda ir abundando en esta investigación, bueno, hay que ver qué se detecta con respecto a la presencia de microplásticos en otras partes del Golfo San Matías, un tema que realmente preocupa. Shirley, agradecemos esta comunicación.
Bueno, muchas gracias.
Hablábamos con la bióloga Girly Mendoza de la Universidad Nacional del Comahue que nos contaba sobre este estudio que realizó que, es alarmante porque encontraron microplásticos en los intestinos de pejerreyes y róbalos de la ría de San Antonio Este. 7:00 a.m, vamos a una pausa, ya nos reencontramos para seguir adelante con toda la información acá en Arranquemos.
Río Negro Radio. Crecemos. Con vos. En Nippon Car tenemos nuevos planes. Corolla, Corolla Cross, sí, el nuevo Corolla Cross. Yaris y Hilux, la nueva Hilux. Llámanos al 299-5785-410. Visítanos en Perticone 1575, Neuquén. O ingresá en nipponcar.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas.
Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en